Hora América en Radio Exterior de España, con Teresa Montoro.
Saludos desde Madrid y bienvenidos de nuevo a este programa que escuchan gracias al convenio de colaboración firmado con Radio Nacional de España para el intercambio de contenidos entre estas dos emisoras. Hoy vamos a dedicar el programa al Museo del Prado de Madrid, que inició oficialmente el pasado 19 de noviembre los actos conmemorativos de su bicentenario, que se prolongarán a lo largo de todo el 2019. Nos acompañará en este recorrido nuestra compañera Ana Vega Toscano, autora del programa de documentos de Radio Nacional de España titulado Bicentenario del Prado, un museo para el siglo XXI. En el control de sonido nos acompaña hoy Orlando Lumbreras y en la dirección y presentación quien les habla, Teresa Montoro. Comienza Hora América.
Os deseamos una muy feliz Navidad. Radio Exterior de España.
El Museo del Prado inició oficialmente el pasado 19 de noviembre los actos conmemorativos de su bicentenario con la inauguración de una gran exposición por parte de los Reyes de España bajo el título Museo del Prado 1819-2019, un lugar de memoria. Es un recorrido cronológico por la historia del museo, una muestra comisariada por Javier Portús que reúne un total de 168 obras a las que acompañan reproducciones fotográficas, carteles, libros gráficos, mapas e instalaciones audiovisuales. El Museo del Prado se abrió el 19 de noviembre de 1819 bajo el reinado de Fernando VII como Museo Real y a partir de 1872 se unieron a esas colecciones reales, que es de lo que partió, las del Museo Nacional de la Trinidad, con fondos procedentes de la desamortización y que con la Revolución Liberal de 1868 fue nacionalizado. Como decimos, es el inicio de una serie de conmemoraciones del bicentenario que van a incluir un centenar de actividades en 30 ciudades españolas. Y quien es experta ahora en esta historia del Museo del Prado es nuestra compañera Ana Vega Toscano, que ha realizado uno de esos documentos de ese programa de Radio Nacional de España con todos los datos y a la que damos la bienvenida. Bienvenida, Ana, ¿qué tal?
Gracias, ¿qué tal, Teresa?
Pues encantada de recibirte para, como decimos, va a ser un gran protagonista del Museo del Prado a lo largo de este 2019.
Efectivamente.
Y partiendo de ese estupendo documento que hiciste sobre el Museo del Prado, pues queríamos saber más datos. Nosotros dábamos justo lo de esa exposición con la que se abría precisamente ese bicentenario.
Este año especial,
¿no?
sí, va a ser un año muy intenso realmente para una institución que es realmente especial. Realmente, además, simbólica para lo que representa España desde muchísimos puntos de vista. Nosotros con este documento nos adelantábamos unas semanas, precisamente era como un poco la introducción hacia la llegada a ese año especial en el que ya estamos inmersos y que culminará en el año que viene, en el 2019, un 19 de noviembre. Nosotros ya en octubre, ya en la segunda, más o menos cercano a la segunda quincena de octubre, estrenábamos este documento Radio Nacional de España, en donde sobre todo hicimos además un estudio y una mirada muy fuerte hacia todos los grandes documentos que tenemos, unos documentos sonoros increíbles en torno a la historia algo más reciente, de forma evidente, del Museo del Prado, pero que tenemos muchísimas voces de grandes protagonistas que han estado cerca de la intensa historia del museo. Si te parece, escuchamos precisamente la introducción de Documento Radio Nacional, en donde todo esto queda patente.
Realmente, para mí, es casi una verdadera conmoción en mi vida el poder esta tarde hablar aquí en el museo del Prado.
Es una cantidad fabulosa de cuadros de todas las épocas y además caso insólito casi en el mundo comprado por la Casa Real. No se trata de obras traídas por la rapiña de los ejércitos como otros países hicieron.
Si se hubiera quemado el Museo del Prado, ¿qué hubiera salvado usted? Dije, pues Dalí se llevaría nada menos que el aire y específicamente el aire contenido en las Meninas de Velázquez, que es el aire de mejor calidad que existe.
Visitar un museo tiene algo de visitar un laberinto.
Bicentenario del Prado. Un museo para el siglo XXI.
Eh, oui. Je me trouve ici devant les Meninas de Velázquez.
O Museu do Prado tem uma magnífica coleção de Rubens.
I look at Tiziano's portraits of Emperor Charles V.
Pues esa era la introducción de este documentos y escuchábamos a voces muy reconocidas, ¿no?
Queríamos en ese inicio, en ese collage de algunas de esas voces que eran, bueno, protagonistas excepcionales de la cultura del siglo XX, en su acercamiento además aquí al Prado, Rafael Alberti, del que luego además volveremos a hablar un poco porque realmente tuvo mucha unión con el Museo del Prado en el siglo XX, fue uno de los protagonistas de muchos momentos importantes y uno de ellos lo tenemos nosotros aquí, que es una conferencia que dio en el Museo del Prado justo tras su retorno a España, después de 39 años, como él decía. Luego podremos escuchar un poco más, y esa conferencia que daba en el Museo del Prado por invitación del que entonces era su director, Federico Sopeña, pues resulta uno de los registros históricos que atesoramos en nuestro archivo. Luego también teníamos la voz de Dalí, luego hablaremos un poco que esta pertenece al archivo también de Radio Televisión Española, a una entrevista que le hizo Soler Serrano en televisión. También teníamos al gran crítico Enrique Azcoaga, crítico y poeta, dando esa conferencia sobre el Museo del Prado, Laberinto de Tres Puertas, y a Pepe Hierro, al poeta y escritor Pepe Hierro, que fue compañero nuestro en Radio Nacional. Nos acercábamos con ellos en ese collage a algunos de los grandes protagonistas de este documento a través del rescate de estos archivos históricos sonoros.
Y escuchábamos una cosa importante, y es que es un museo que cuando se abrió sobre los tesoros de las colecciones reales, porque escuchábamos
a Pepe hablando de ello.
Claro,
Pepe
de que no era como en otros museos de fuera, digamos, extranjeros, que quizá habían cogido piezas de otros lugares, sino que era todo lo que la monarquía española había tesorado. Porque siempre los reyes, tanto los Austrias, luego menos los Borbones, pero sí que fueron grandes coleccionistas y se ocuparon traer como coleccionistas y mecenas en muchas ocasiones, encargar cuadros a los mejores pintores, sobre todo porque el Museo del Prado es museo específicamente, sí. casi todo de pintura,
aunque,
¿no?
Si te parece, presentamos a algunos de los invitados que hemos tenido especialmente para este documento Radio Nacional de España, y así, por ejemplo, pues comenzamos con Miguel Falomir, actual director del Museo del Prado, que en sus declaraciones y en su participación para nuestro documento Radio Nacional de España precisamente hablaba de la especificidad que tiene, digamos, de la originalidad que hace único a este museo.
En términos de la naturaleza de sus colecciones, no es una pinacoteca, puesto que posee también esculturas, obras sobre papel, artes decorativas. También es cierto que el timbre de gloria, por decirlo de alguna manera, del Museo del Prado son sus colecciones de pintura. La fortísima personalidad del Museo del Prado no es tanto por eso como por el origen mismo de las colecciones, ¿no? Como tantos otros en Europa, su creación es fruto de la Ilustración, pero el espíritu con el que está hecha esa colección no es un espíritu de la Ilustración, es un espíritu absolutamente renacentista y barroco, ¿no?
Es lo que hace único a este museo, como también nos recordaba otro de los grandes protagonistas de nuestro documento Radio Nacional de España, que además hay que subrayar en este caso, pues que ha sido prácticamente su última gran entrevista, Francisco Calvo Serraller.
Que fallecía unas semanas, desgraciadamente,
tiempo,
y fue durante un tiempo, un año creo, o algo más,
director del Museo del Prado, y que además, bueno, catedrático de la Complutense de Madrid, de la Universidad Complutense de Madrid, académico de Bellas Artes, y además aquí nos hablaba en calidad de vicepresidente de la Fundación de Amigos del Museo del Prado.
Una colección ya hecha, del rango como era la de los reyes españoles, que no tenía parangón en absoluto, y creó un modelo incluso para las colecciones reales de otros países, pues eso era algo extraordinario, ¿no? Porque desde los reyes católicos, pero sobre todo desde Carlos V y Felipe II, se va decantando un gusto familiar que se va retroalimentando hasta llegar al siglo XIX, de unas características muy singulares, porque generalmente los museos son muy extensos, son enciclopédicos, pero claro, esa extensión, esa enciclopedia, les hace perder intensidad. Sin embargo, el Museo del Prado es poco extenso, pero enormemente intenso. ¿Y qué es lo que le hace intenso? Pues precisamente lo que decía Leonardo da Vinci de la genialidad, que es la insistencia en la excelencia, ¿no? Entonces, es un museo en ese sentido que no tiene parangón, ¿no?
Y sí, la verdad es que tenemos pues la enorme suerte de haber podido contar con Calvo Serraller para nuestro programa y ser prácticamente la última entrevista extensa que él ha concedido realmente.
Hablaba de que efectivamente el Museo del Prado es un museo de pinturas de excelencia porque podemos decir que casi todos son obras maestras.
Claro,
¿no? Tenemos
la...
a Velázquez, a Tiziano, a Rubens, en fin.
Sí, tenemos una intensidad, además, como él dice, realmente impresionante en un museo que por eso tiene una calidad. Ya con esto hemos comprobado realmente que tiene una personalidad única, que no es fruto de una colección fría y enciclopédica, sino todo lo contrario, esa colección real en la que se basa. Y luego también tuvimos como invitado, igualmente excepcional, a José Pedro Pérez Llorca, actual presidente del Prado, del patronato del Museo del Prado, y que pues recordemos que es toda una figura en la historia constitucional española.
Refleja la historia de España en el sentido de convertirse de un museo real en un museo nacional. Eso ocurre a lo largo del siglo XIX... En un principio, los bienes muebles de la corona eran divisibles. Pertenecían personalmente a los reyes, no pertenecían al patrimonio público de la corona. Y por tanto, hubo un momento, o varios momentos, al morir un monarca, la colección se pudo partir. Y ha habido ahí un par de momentos, un momento de Felipe V, el momento de Isabel II, en el que se decide adscribir la colección a la nación. Y luego esa nacionalización se hace ya más efectiva en 1868 con la gloriosa, ¿no? La gloriosa. Y ahí se convierte en un museo.
En un museo que era ya para, nacional, digamos, nacional, sí. Para el pueblo español, podemos sí. decir. Y también de esa excelencia teníamos que decir que muchos de estos pintores que hemos citado es que eran pintores del rey. Quiero decir que el monarca correspondiente los... pintores de cámara le daba
sí,
que era un honor también, ¿no?
El tener esta colección real impresionante hasta prácticamente pues los inicios del siglo XIX. Luego, a partir del siglo XIX tenemos otro tipo de composición, ya como has recordado, además se amplía el museo con unificarlo con otros dos museos importantes, como antes comentabas, y esto hizo que el museo se ampliara aún más. Lo que es cierto es que también, además de ser un símbolo cultural del país, como fiel reflejo que ha sido de la historia de España, pues tiene una historia igualmente parecida a la de nuestro país, es decir, con muchos momentos casi milagrosos que lo veremos ahora. Por lo pronto, al principio hablábamos de esa colección real que no llegó, a pesar de todo, completamente llena, digamos que hubo algunos vacíos en esa colección, y fue pues precisamente por el momento llamado el equipaje del rey José, ya que pensemos que fue Fernando VII el que decidió abrir finalmente este museo, aunque había sido ya, digamos, la idea se había esbozado claramente en la época de José Bonaparte. Pero ese equipaje del rey José, que es un episodio que narra muy bien Benito Pérez Galdós en uno de sus episodios nacionales y del que nosotros hemos hecho una mínima dramatización de su momento inicial, pues narra precisamente cómo perdimos parte de esos cuadros porque se los llevaba el rey José, y aunque los recobró Wellington, pues le dijo Fernando VII, bueno, pues quédese usted con ellos.
El 17 de marzo de 1813 salieron del Palacio Real algunos coches seguidos de numerosa escolta, y bajando por caballerizas a la Puerta de San Vicente, tomaron el camino de la Puerta de Hierro.
¡A Francia! Todas las mañanas nos saluda la gente con el estribillo de que se marchan los franceses aburridos y cansados. Y por las noches nos acostamos con la certidumbre de que los franceses ni se cansan, ni se aburren, ni tampoco se van.
Tiene razón el señor Don Lino Paniagua. Tiene razón. Hace 5 años no se oye más que esto. Se van sin remedio. Ya no pueden sostenerse un día más. El Lord dará buena cuenta de todos ellos dentro del mes que viene. Y así corren los meses y los años. 4 veces hemos visto salir al señor Pepe y 4 veces les hemos visto entrar con más brío.
¿Por qué no? El ejército aliado parece que viene hacia acá. Pero en suma, señores, ¿a dónde va esta gente?
Yo digo que no pasa del Pardo. Ah, pero por allí viene el que nos sacará de dudas. ¡Eh! ¡Salvadorcillo Monsalud!
Es el sobrino de Andrés Monsalud.
Señores patriotas, buenos días.
¿Qué ocurre, discreto amigo? ¿A dónde va por esos caminos el emperador de las tinajas?
Napoleón ha mandado un recado a su hermano diciéndole que salga a campaña y nosotros salimos también. Y con nosotros los ministros y los empleados. En palacio están empaquetando a toda prisa cuadros y alhajas. Ayer embaulamos, juntamente con la batería de cocina, una tabla pintorreada que llaman el Pasmo de Sicilia. Nos llevamos hasta los clavos.
Efectivamente, hay que decir que España, desgraciadamente, no escapó de lo que hizo Napoleón. Recordemos que parte de los museos principales de Francia están nutridos de Napoleón.
Sí, y sus rapiñas.
Y sus rapiñas.
Bueno, ¿no? La cosa es que hay que reconocer que uno de esos primeros milagros del Prado de los que se habla es que habida cuenta de la debilidad que desde 1808 pues ha habido en muchas ocasiones en la historia en España, pues ciertamente conseguimos no perder demasiado. En ese botín que llevaba el rey José y que capturó el Lord, es decir, Wellington, pues había algunas obras maestras como la de Sevilla de Velázquez o la oración del huerto de Correggio, y esa es la razón por la que si ahora vamos a visitar la residencia de los Wellington en Londres, nos encontramos esas joyas allí. Es porque él dijo, bueno, las he conseguido, he encontrado este equipaje del rey José, lo he rescatado, y le dijo Fernando VII, bueno, pues puede quedárselo.
Es que realmente hay que hablar de la figura nefasta de Fernando VII, ¿no?
Sin embargo, hizo la cosa buena de finalmente dar vida al museo.
Pues seguimos con sí, esa historia y con sí, esos testimonios.
Sí, esos testimonios rescatados, bueno, a partir ya del 20 son testimonios rescatados de nuestro archivo sonoro, pero mientras también nos hemos ido a escuchar otras voces que hemos recreado en dramatización, porque pronto, en cuanto se inauguró este museo, este maravilloso museo, bueno, recordemos que donde está, en principio, el edificio de Villanueva estaba destinado para ser gabinete de ciencias naturales en un momento muy característico de la Ilustración, en donde gustaba
naturales,
mucho el acercamiento además a las ciencias, y estaba en un sitio perfecto como es el Paseo del Prado y al lado del Botánico. Efectivamente, todas estas circunstancias habían sido muy bien miradas, pero al final acabó por decidirse que fuera en este lugar y no en otros que se barajó, donde se abriera este Museo Real de Pinturas y Esculturas, que es como se llamó en su inicio. Y ya pronto comenzaron a visitarlo, y muchas veces fueron los extranjeros que comenzaron a visitarlos quizá los que mejor retrato nos hacían de las circunstancias. Entre esos primeros visitantes que nos trajo, digamos, los primeros visitantes ya de la España romántica, se encontraba Próspero Mérimée.
Este museo es un bello edificio, bien situado en uno de los sitios más elegantes de la ciudad, entre el Prado y el Buen Retiro. Por todas partes aparece rodeado de árboles, lo que ofrece una agradable originalidad en el grande y árido desierto de Madrid. En otoño y en invierno, el suelo del museo está cubierto con esteras, como sucede en todas las casas decentes de España. Esta atención hacia el público me agrada y me halaga. Debo también de estarle muy agradecido al director, que ha colocado en el museo un número suficiente de canapés anchos y cómodos en los que puede uno entregarse agradablemente a las impresiones que produce la vista de las obras maestras.
Pues hay muchos pintores que también, y muchos escritores que visitaron el Museo del Prado. De hecho, en esa exposición de la que hablábamos al principio, vemos cómo muchos de ellos fueron allí y copiaron como copistas.
Sí,
esos
para ir
cuadros,
aprendiendo,
¿no?
Para porque ir aprendiendo. En principio esa era una de las grandes funciones del museo, ¿no? El que se pudiera aprender tenía una función didáctica muy importante. Luego ya vamos entrando en el siglo XX, ya con todas las transformaciones que nos da tiempo a hablar, pero que antes podíamos escuchar brevemente, también nos lo recordaba José Pedro Pérez Llorca, a hablar de cómo fue convirtiéndose de un museo real en un museo verdaderamente nacional. Y ya en la entrada del siglo XX, pues fueron también muchísimos los que visitaron el museo. Nosotros, rescatando de nuestro archivo sonoro, como decía antes, esa conferencia que daba Alberti a su vuelta a España tras el exilio, él recordaba ¿cómo había visitado el Museo del Prado?
1917. Mi adolescencia
La locura por una caja de pintura, un lienzo en blanco, un caballete. Porque yo venía al mundo, mi bahía de Cádiz, para ser pintor. Y así yo abandoné mi mar, llegando a Madrid una nevada mañana del mes de mayo, con 15 años apenas, y la enorme ilusión de convertirme, dejando secretamente el bachillerato.
Iba, claro, a ver el Museo del Prado.
Efectivamente, y él narra en esta conferencia pues todas sus visitas iniciales al Museo del Prado para copiar y para aprender, y la impresión que le produjo, sin duda alguna. Y, en fin, siguiendo este rápido recorrido por esa apasionante historia del Museo del Prado, nos encontramos con la Guerra Civil y ese momento difícil.
Y Alberti también tuvo ahí algo que ver.
Sí, también tuvo algo que ver. De hecho, tenemos en nuestro documento Radio Nacional una entrevista que concedió en exclusiva a Radio Nacional explicando cómo fue su participación en ese traslado. Y también tenemos, como no, la opinión de Calvo Serrayer en torno a ese momento difícil de la historia del museo.
Es un tema polémico, porque en realidad la evacuación de obras de Madrid es relativamente explicable, ¿no? De hecho, por ejemplo, cuando se produjo la Segunda Guerra Mundial, pues el Louvre se dispersó en varios depósitos por Francia, ¿no? Entonces, lo que pasa es que se hizo en tan malas condiciones y luego fue tan disparatado su viaje a Suiza, ¿no?, que las obras sufrieron casi lo mismo que si les caen bombas, ¿no? Porque, claro, les pasó de todo, ¿no? El director en ese momento era Pablo Picasso, ¿no? El subdirector era Sánchez Cantón. Lo más importante en un gran museo es poder soterrar la obra si ocurre alguna catástrofe.
Claro, hablamos de ese traslado durante la Guerra Civil Española, que se, entre otros se decidió con Alberti, y que fue otro milagro, porque como sí, estabas escuchando a Calvo Serrayer, podían haber
pasado
no por las bombas, sino precisamente por ese traslado, haberse perecido todas las obras, ¿no?
El traslado fue tremendo, es un momento extraordinariamente polémico, y justo hablaba también José Pedro Pérez Llorca de ese milagro que consiguieran volver los cuadros sin daños importantes ni apreciables.
Se hace un esfuerzo por salvar los cuadros, pero luego vuelven, o sea que hay una coincidencia patriótica en que vuelvan. Y es un poco milagro, ¿no?, porque los cuadros vuelven el 1 de septiembre de 1939, día en que estalla la Segunda Guerra Mundial. Los suizos no tenían muchas ganas de que aquello volviera. Yo creo que si llega a estallar la guerra antes del traslado, habrían puesto más pegas, porque habría corrido más riesgo el transporte, ¿no? Yo creo que lo único que estuvieron de acuerdo los representantes ya en ese momento del exilio y los representantes del régimen, de la dictadura, fue en que volvieran los cuadros. Porque sin el acuerdo de las dos...
Pues volvieron, afortunadamente.
Y fue un milagro. Y si te parece, como ya tenemos realmente poco tiempo, pues vamos a seguir avanzando justamente en el tiempo. Y tras ese milagro de la Guerra Civil, pues también hablamos en nuestro documento Radio Nacional de España de la relación con el arte moderno y con el arte contemporáneo, que ha sido siempre un tema más o menos cercano al Museo del Prado, porque siempre se habla de hasta dónde poner...
Tiene que llegar la fecha, ¿no?,
cronológicamente, que es muy difícil, qué es el concepto de arte moderno y qué es el concepto de museo de arte moderno. Y bueno, también la presencia del Guernica hizo que se hablara de nuevo de esa temática. Después su traslado, como sabes muy bien, al Museo Reina Sofía. Todo eso lo abordamos también y recordamos, por ejemplo, cómo no, la relación de Dalí con el propio museo.
Un día que fuimos a ver juntos con Jean Cocteau, fuimos a ver juntos el Museo del Prado. Y al salir en el Ritz, había una especie de conferencia de prensa, y preguntaron a Cocteau, si se hubiera quemado el Museo del Prado, ¿qué hubiera salvado usted? ¿Qué se hubiera llevado usted? Y dijo, mirándome a mí, pues yo hubiera salvado el fuego. Y se quedó mirándome. Entonces, naturalmente, los periodistas me dijeron, ¿y usted, señor Gladly, qué se hubiera llevado, qué hubiera salvado? Y dije, pues Dalí se llevaría nada menos que el aire, y específicamente el aire contenido en las Meninas de Velázquez, que es el aire de mejor calidad que existe.
Pues escuchamos a Dalí con esa contemporaneidad, nos vamos despidiendo, sí, recordando, por cierto, que quiera recorrer también todo esto de lo que hemos hablado puede ir a esa exposición del Museo del Prado, Museo del Prado 1819-2019, un lugar de la memoria que va a estar durante bastantes meses de 2019 en el Museo del Prado. ¿Con qué nos despedimos?
Pues nosotros decimos adiós precisamente con la despedida que tiene un clásico de la literatura en torno al Prado, como es Eugenio Dors, que escribió uno de los libros en este sentido más afamados, que se llama Tres horas en el Museo del Prado, y que pasa por ser desde luego de la literatura mejor escrita en torno a lo que es la visita al Museo del Prado. Y con el final de esa visita de Eugenio Dors, nosotros nos despedimos.
Pues muchas gracias, Ana Vega Toscano. Hasta la próxima.
Muchas gracias, Teresa.
Bien, pongamos que hayamos invertido cuatro. Dulces son de dormir las mañanitas de abril. Dulces son de almorzar sus mediodías, pero almuerzo bien ganado, mucho más apetitoso. Hay siempre en el mismo apetito una recompensa. Y la verdadera recompensa es el otro apetito, el espiritual. El mejor fruto de una visita de tres horas al Museo del Prado está seguramente en la necesidad de volver.
Happy New Year.
Feliz Año Nuevo.
Feliz Año Nuevo.
Feliz Año Nuevo.
Feliz Año Nuevo.
Wasanatun gadidatun sa'idatun alaikum.
Ebe fa'a mina nimi lorombumbang.
Bon année.
Radio Exterior de España. Un año más juntos.
Ya lo han escuchado, les deseamos felices fiestas y feliz 2019. Hasta la próxima semana.